Del Congreso investiga los ataques sónicos a funcionarios estadounidenses en La Habana.
La justicia rusa dicta sentencia de cárcel contra dos ciudadanos cubanos.
La OEA crea un grupo de trabajo para evaluar la crisis de los emigrantes venezolanos que huyen de Maduro.
Presentan demandas por víctimas en el trágico accidente de aviación en Cuba el pasado mayo.
Y en los deportes, tres peloteros cubanos en rol protagónico en la victoria de los Azulejos de Toronto.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martín.
When I say an active investigation is underway, in part what that means is...
Como un ataque, así quedó descrito lo que sucedió en la embajada estadounidense en La Habana. Funcionarios involucrados en la investigación que afectó la salud de diplomáticos estadounidenses en la capital cubana lo establecieron al mediodía de hoy en una audiencia ante el Subcomité para Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes. Dos meses después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmara el caso número 26 de su empleado en la embajada en Cuba, afectado por unos misteriosos ataques sónicos, varios miembros de la Cámara de Representantes realizaron una audiencia bajo el liderazgo de Paul Cook, republicano por California. El representante Cook hizo un balance de lo ocurrido en La Habana, aún en tiempos de la presidencia de Barack Obama, cuando los diplomáticos comenzaron a sufrir afecciones de salud. Se dio por sentado que el número de diplomáticos afectados es de 26 y que todos fueron removidos y remitidos a entidades médicas. También se recordó que familiares de los pocos funcionarios que quedan en La Habana fueron retirados por seguridad. El representante demócrata por el estado de Nueva Jersey, el cubano-americano Albio Cires, recordó la naturaleza del régimen castrista al decir que la transición de poder en La Habana fue nominal y que el gobierno sigue violando los derechos humanos de los cubanos. El coordinador del Departamento de Estado que dirige la tarea sobre ese incidente, Peter Wood, reconoció que aún se desconoce el mecanismo que provocó esas afecciones de salud a los diplomáticos. Por su parte, el representante por la Florida, Ted Yoho, dijo que no se ha resuelto aún el tema de la reclamación de propiedades en Cuba, que el pueblo no está mejor que hace 30 años atrás, y destacó la labor de Radio y Televisión Martí como herramienta para mandar los mensajes de libertad a la isla. Minutos antes de concluir la audiencia, el segundo secretario del Departamento de Estado, Kevin Merten, preguntó a cada uno de los panelistas si creían que lo que sucedió en Cuba fue un incidente o un ataque. Todos coincidieron que se trató de un ataque a los diplomáticos estadounidenses.
Integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, denunciaron la campaña represiva del régimen castrista contra sus integrantes. Este miércoles les impidieron participar desde la isla vía Internet en la conferencia de prensa de Cuba Decide. Grisel González tiene los detalles.
Mi nombre es Jorge Cervantes García.
Jorge Cervantes, coordinador de UNPACU, se dirigía hacia el punto Wi-Fi en la antigua estación de trenes en Santiago de Cuba cuando fue interceptado por tres policías motoristas, denuncia el activista de derechos humanos.
Me condujeron hacia la unidad de la policía conocido como el Palacete. Allí en el Palacete procedieron a, con un oficial que ellos trajeron a tal fin de hacer un levantamiento de lo que traía en la mochila y me dijeron que la laptop que venía dentro de la mochila iba a quedar en decomiso conjuntamente con la mochila. También quedaban en decomiso documentos relacionados con la campaña Cuba Decide.
El líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, y Carlos Amel Oliva participarían en la conferencia de prensa de Cuba Decide para llamar a la desobediencia civil en Cuba en contra de la reforma constitucional.
E inmediatamente la policía política desplegó un fuerte operativo para impedir nuestra participación en la conferencia de prensa que se efectuaría en Miami, en conferencia de prensa de los promotores de Cuba Decide en el exterior, con la participación también de promotores de Cuba Decide en el interior de Cuba, para llamar al pueblo cubano a la desobediencia civil ante el proyecto de nueva constitución de la tiranía.
Cervantes dice que sus agresores estaban muy interesados en el documento de Cuba Decide.
Estaba presente el que se identificó como segundo en enfrentamiento, dijo llamarse Ronald. Al tomar un documento en la mano de Cuba Decide y del llamado que hay a la desobediencia civil, expresó eufórico que ellos necesitaban ese documento porque eso les justificaba para atacar, que ellos estaban buscando pretextos como eso para poder atacar a la oposición, venir y asaltar y cercar, y que a partir de ese momento, a partir de ahora, antes de yo salir, que no iban a permitir en ningún lugar ningún tipo de concentración, ni de dos ni de tres personas, que ya con ese documento era todo, que nosotros queríamos hacer en Cuba, lo que estaba aconteciendo en Nicaragua, en Venezuela, todas esas cosas, y que ellos no iban a permitir eso.
Los activistas pacíficos de derechos humanos dicen que la policía política mantuvo un operativo en los alrededores de la sede de UNPACU en Santiago de Cuba.
Y hay varias amenazas, además de detenerle violentamente y robarle el alentó y los documentos que llevaba en la mochila, le hicieron varias amenazas porque ya el régimen está bien asustado y cuando se asusta el régimen se pone muy violento, aumenta muchísimo la represión contra quienes en verdad le preocupamos. Están ya haciendo amenaza de ni siquiera permitirle alimentarse acá en la sede de UNPACU a los miembros de nuestra organización.
¡Viva la Unión Patriótica de Cuba!
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Dos ciudadanos cubanos que intentaron cruzar ilegalmente el estrecho de Bering para llegar a territorio americano a través de Alaska fueron condenados en Rusia a un año de pena suspendida, según informaron fuentes judiciales de ese país. En el año 2016, los cubanos ofrecieron a un residente de la zona 1,000 euros y $800 para que les llevara en su lancha al islote Diomede Menor, que forma parte del estado de Alaska. El ruso informó a las autoridades y participó luego en la operación, aceptando de los cubanos la mitad de la suma acordada. Después salió con ellos al mar de Bering en dirección a territorio americano. Tras haber navegado unos 500 metros, el hombre cambió la dirección del barco y llegó a un puerto donde los cubanos les estaban esperando efectivos de la seguridad rusa. Y las familias de tres de los 112 pasajeros que perdieron la vida en el accidente aéreo de mayo pasado en Cuba presentaron las primeras demandas tras el trágico suceso, según informó el periódico de Miami Herald. Los demandantes son Juana Cutiño Alfaro, residente en Cuba y que perdió a dos hijos adultos, y Elba Buitrago Cabrera, residente en Estados Unidos y cuyo hermano Jorge Luis Buitrago Cabrera también falleció en el desastre. Las demandas alegan que los pilotos perdieron el control del avión que se dirigía a La Habana, de La Habana a Holguín, y que la aeronave se detuvo en el aire, se volteó cabeza abajo y se estrelló. El avión 737-200 pertenecía a Global Air, una empresa mexicana que lo arrendó a Cubana de Aviación.
Más de 400 jóvenes cubanos participarán en la Jornada Mundial de la Juventud denominada Panamá 2019, donde podrán reunirse con el Papa Francisco.
Llevo como expectativas poder encontrarme con millones de jóvenes cristianos que, como yo, creen en Cristo resucitado y que tienen la alegría de compartir su fe, y junto al Papa, alegrarnos por eso y confirmar nuestra fe también con el sucesor de Pedro.
La Jornada Mundial de la Juventud se realizará del 22 al 27 de enero de 2019 en Panamá, a donde viajará el Papa Francisco.
Buen peregrinaje hacia la Jornada Mundial de la Juventud de 2019. Que Dios los bendiga.
Casi nunca se imagina que va a tener esta oportunidad hasta que llegue el momento y te lo dicen. Para mí fue impactante porque el hecho de reunirnos con el Papa y con muchos jóvenes que comparten tu fe es muy importante. Es muy importante porque te fortalece, te ayuda en el camino, te ayuda a crecer como persona y te ayuda a ver otra realidad de Iglesia Universal.
Se trata de la primera vez que 400 jóvenes cubanos tienen la oportunidad de hacer una gran movilización para hacer realidad el peregrinaje.
Y expectativas tengo un millón. Primero, conocer Panamá, que un joven cubano pueda viajar a otro país, conocer otra ciudad, otro mundo, otras personas. Poder participar de este evento y ver al Papa de cerca, tenerlo cerca.
Pero deseo que la Jornada Mundial de Panamá 2019 sea un momento de unión de los jóvenes cubanos.
Los peregrinos cubanos iniciaron su preparación para este evento mundial desde octubre y noviembre del año pasado, con la llegada de la Cruz Peregrina y el ícono de la Virgen María, símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud.
Y es un súper regalo de Dios para Cuba, un súper regalo de de Jesús también para nosotros jóvenes cubanos que muchas veces no tenemos la oportunidad, la economía de ir a una jornada tan importante como es la Jornada Mundial de la Juventud. Por eso pues quisiera dar gracias por invitarnos y dar gracias también a la Iglesia y a los obispos de Cuba y del mundo de que piensen en nosotros y que también ofrezcan tiempo, energía por los jóvenes cubanos, que creo que Jesús también nos está pidiendo que hagamos cosas por Cuba y por el mundo.
Bueno, en julio pasado, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Greg Burke, confirmó que el Papa Francisco acogía con beneplácito la invitación del gobierno panameño y de los obispos para visitar Panamá del 23 al 27 de enero de 2019.
Y a pesar del escaso acceso a Internet en Cuba, los teléfonos fijos están resucitando. Y es que cuando parecía que el móvil había conquistado todo el mercado de la comunicación, las líneas fijas están recuperando vigencia. Pero conseguirlas ya no es un asunto de méritos y medallas, sino de dinero. Yoandy Castañeda informa.
En Cuba, el mercado informal de líneas fijas ha seguido creciendo en ofertas y los precios se han estabilizado alrededor de los 500 CUC, aunque se han llegado a vender en 750, unos 25 meses del salario promedio en la isla. Muchos sederistas destacados y militantes de la UJC y el Partido Comunista se han lucrado con los teléfonos otorgados a manera de medalla por la dictadura castrista, mientras que aquellos que se oponían al régimen eran amenazados con despojarlos de su servicio.
Yo soy opositor, mi esposa también, mi esposa es dama de blanco, y que ellos dicen que nosotros no podemos hablar. Y intimidaron a mi mamá de que si seguía hablando por teléfono, le iban a quitar el teléfono, porque ese teléfono se lo habían dado a él por el partido.
La telefonía fija en Cuba apenas se ha desarrollado en los últimos años en comparación con el empuje que ha ganado la red celular. Por mucho tiempo no se asignaron nuevas líneas. En el 2012, el dictador Raúl Castro aprobó modificaciones para el cambio de titularidad del servicio telefónico. Hasta ese entonces, el traspaso solo era permitido para casos de divorcio, fallecimiento, salida definitiva del país o entre permutas. Con la liberación, los clientes pudieron pasar el contrato a cualquier persona y se disparó un frenético mercado de líneas fijas.
Vivo solo y el teléfono es, como decir, una compañía. Si me pasara algo o cualquier cosa, tengo acceso a un vecino.
Los sitios digitales declasificados rebosan hoy de esas propuestas y algunos apelan al trueque para cambiar la línea telefónica por una laptop o la línea telefónica por un visado. Y es que para instalar el servicio de Nauta Hogar es indispensable que la persona tenga contratado un teléfono fijo, pues Cuba implementa la casi obsoleta conexión vía ADSL. Mientras, en el mundo, poco a poco la fibra óptica está llegando a todos los hogares, al menos en las grandes poblaciones, y tanto las operadoras como los servidores de contenido están interesados en que los usuarios dispongan de conexiones rápidas para ofrecerles la televisión vía streaming a resolución 4 y 8K, música y cine, juegos online y otras aplicaciones que exigen una elevada velocidad de conexión. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martín, así como en el cañonazo de las 9.
Así es, Karen. Y vamos a saludar a los residentes de Ciego de Ávila y también en la Isla de la Juventud, la gente que escribe. A todos, gracias por acompañarnos en este viaje por Cuba y el mundo.
Así es, y cuando regresemos, más noticias. Estados Unidos pide a la comunidad internacional que fije su atención en la crisis que vive Nicaragua.
Y la OEA crea grupo de trabajo para evaluar la emigración venezolana que huye de Maduro. Esto y más al volver aquí en el noticiero Televisión Martín.
Televisión Martín. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
El candidato de la derecha a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, fue atacado este jueves con un cuchillo durante un acto de campaña. Su hijo Flavio dijo que la herida fue superficial y que su padre se encuentra bien. Por su parte, la Policía Federal informó que el agresor del candidato presidencial ya fue detenido.
Y la crisis de una nación se convierte en la crisis de una región, dijo la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, al hablar ante el Consejo de Seguridad sobre la crisis en Nicaragua y Venezuela. Esto pese al rechazo de algunos países miembros sobre la realización de la reunión. Haley hizo un llamado a la comunidad internacional para que ponga atención a la crisis nicaragüense. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
Estados Unidos inauguró la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas convocando a una reunión para discutir por primera vez la crisis en Nicaragua y comparó la situación del país centroamericano con la de Venezuela.
Daniel Ortega ha adoptado las tácticas de los dictadores a los que una vez dijo oponerse. No debería sorprendernos, Daniel Ortega y Nicolás Maduro son cortados de la misma tela corrupta.
La embajadora Haley denunció ante el organismo el asesinato de civiles, las detenciones arbitrarias y la opresión a la población por parte de las fuerzas de seguridad del presidente Daniel Ortega. En el mismo escenario, el representante de la sociedad civil de Nicaragua, Félix Maradiaga, condenó las muertes de jóvenes universitarios y expresó preocupación por la situación en su país.
Vengo ante ustedes para transmitir la urgencia de una situación que amenaza la paz y la seguridad de toda una región. Como puede claramente deducirse de los más de 23.000 refugiados nicaragüenses.
Declaraciones que el embajador de Bolivia, Sasha Sergio Lorenti, rechazó.
Y Nicaragua no se constituye en ni amenaza alguna, ni para la región, ni para el mundo.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, le exigió a Estados Unidos que cese lo que llamó la política injerencista que viola el derecho internacional.
Que los Estados Unidos de Norteamérica cumpla con la sentencia de la Corte, indemnizando a Nicaragua y cesando todo tipo de agresión e injerencia y de esa manera respeten los derechos humanos de todo un pueblo que es el pueblo nicaragüense.
El jefe del gabinete del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Gonzalo Conqué, reiteró la importancia de adelantar las elecciones presidenciales de 2021 a 2019 en Nicaragua debido a la crítica situación de violencia en el país. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Estamos enfrentando en este momento y estamos derrotando a Venezuela, claro que sí. Derrotando a la derecha.
Tras casi 4 horas de reunión, la Organización de Estados Americanos, la OEA, anunció la creación de un grupo de trabajo para evaluar la crisis de los emigrantes venezolanos que escapan del régimen de Nicolás Maduro. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Luis Almagro, actual secretario de la Organización de Estados Americanos, creó un grupo de trabajo tras la reunión sobre la crisis migratoria venezolana. Estará dirigido por el exalcalde opositor venezolano, David Smolansky.
Debemos mantener los foros de diálogo regional para migrantes y refugiados venezolanos, con participación de las más altas autoridades del país. Es igualmente vital reunir líderes locales y municipales, que son quienes asumen el día a día la atención de estas poblaciones, para intercambiar soluciones locales a la acogida de venezolanos.
Además, buscarán fondos para atender la inocultable y creciente migración. Estados Unidos nuevamente alzó su voz para exigir al régimen de Nicolás Maduro su apertura a fin de resolver la crisis humanitaria que se esparce por la región y que padece el ya llamado pueblo caminante venezolano.
El presidente Maduro debe permitir incondicionalmente asistencia internacional de alimentos y medicinas para los necesitados en Venezuela. Le llamamos a que lo haga inmediatamente.
Paralelamente, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se analizó este miércoles la crisis en Nicaragua. Por primera vez, el máximo órgano de decisión de la ONU debatió sobre la situación de este país. Allí, Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante la ONU, calificó de dictador a Daniel Ortega y aseguró que Ortega y Nicolás Maduro están cortados con la misma tijera corrupta. Ambos, según ella, son estudiantes de la misma ideología fallida y ambos son dictadores que viven con miedo de su propia gente.
Ya hemos cruzado ese punto a partir del cual el narcoestado de Venezuela dejó de ser un problema de seguridad nada más para Venezuela. Y ahora vemos el inicio de este ciclo desastroso en Nicaragua. La propagación de la tiranía sigue una trayectoria previsible. Los partidos de oposición y los medios se ven acallados. La corrupción estrangula la oportunidad económica. Las instituciones de las que depende el pueblo, al margen del Estado, universidades, sindicatos y las iglesias, se ven atacados y satanizados. El régimen desencadena su militancia para secuestrar, torturar y ejecutar a los opositores.
El régimen venezolano aprovechó la reunión para continuar con su show y pedir ayuda para repatriar a supuestos migrantes que quieren, según el oficialismo, volver desesperadamente a Venezuela.
Sabemos que la situación en el país está fuerte, pero si aquí estamos pasando, luchando también para medio mandar y eso, yo creo que lucharemos mejor allá en el país, pues.
El tema venezolano será abordado el venidero martes en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Alejandro Marcano Santelli, Televisión Martí.
Los gobernantes de las dos Coreas se reunirán por tercera vez del 18 al 20 de septiembre en Pyongyang en una cumbre en la que abordarán cuestiones como las medidas prácticas para la desnuclearización de la península.
Los líderes de las Coreas se reunirán por tercera vez del 18 al 20 de septiembre en la capital norcoreana. La fecha se acordó el miércoles durante una visita a Pyongyang de Chung Eun-jong, consejero de seguridad de Corea del Sur, quien entregó una carta del presidente Moon Jae-in al dirigente norcoreano Kim Jong-un. Chung afirmó que ambos mandatarios abordarán cuestiones como las medidas prácticas para desnuclearizar la península. Kim Jong-un ha expresado una firme determinación para completar la desnuclearización de la península coreana, así como una intención de trabajar cerca no solo de Corea del Sur, sino también de Estados Unidos para alcanzar esta meta. Corea del Sur intenta revitalizar el impulso diplomático generado por la histórica cumbre del 12 de junio en Singapur entre Kim y el presidente estadounidense Donald Trump. Las negociaciones posteriores entre Washington y Pyongyang llevan semanas atascadas. Las autoridades norcoreanas denunciaron los métodos de gángster de Estados Unidos, acusado de querer un desarme unilateral norcoreano sin hacer ninguna concesión. Por su parte, Washington exhorta a la comunidad internacional a mantener la presión y las sanciones mientras Pyongyang no abandone las armas nucleares.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos, por supuesto, enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y luego en el cañonazo de las 9.
Especialmente ahora mismo a los vecinos de Marianao. A todos gracias por acompañarnos en este noticiero Televisión Martí.
Claro que sí. Vamos a Facebook a saludar a las personas, a algunas de las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias. Saludos Rebeca de Jesús, Norge García, Edgar Martínez, Fernando Miguel Almaguer, Eliezer Almaguer. Eliezer, ¿nos ves? Estás ahí siempre, todos los días. Yo creo que yo quiero conocer a Eliezer, de verdad. Sería bueno que vinieras una vez aquí a saludarnos en persona.
¿Cómo no?
Seguro que sí. Y luego seguiremos saludando a las otras personas que nos están sintonizando a través de Facebook Live.
Si quiere que manden fotos.
Seguro que sí. Cuando regresemos, lo más destacado en los deportes, bueno, ¿con quién?
¿Con el que pasaba?
Por supuesto, con el maestro Bobby Salamanca Jr.
Maestro de los deportes y piloto. Esto y más al volver aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El trío de peloteros cubanos que viste la camiseta de Toronto se unió anoche en un rol protagónico y con una ofensiva de peso ayudaron a la victoria a sus azulejos. En la primera entrada, Kendrys Morales iba a responder con sencillo al jardín izquierdo para llevar otra más de Toronto hacia el plato. En ese momento ya ganaban por 2-0. Kendrys se fue de 4-3 en el partido. En ese mismo inning, Lourdes Gurriel Jr. se sumaba al ataque con este infield hit. Aumentaba la diferencia en el marcador del Parque de los Azulejos. Junito ligó 3 imparables en 5 turnos. De seguido empuñaba a Ledmis Díaz. Venían con rápida al centro del plato. Vean los swing grandes andando. Bambinazo de 3 carreras. Anotaron los 3 cubanos con el batazo, que es, por cierto, su número 17 de la temporada. Igual a su mejor marca para una campaña. Y los Azulejos superaron a los Rays por 10-3. En Houston, los Astros lograron su 5ª victoria al hilo. Alex Bregman pegó un jonrón de 2 rayitas en el tercer acto, su número 29 de este año. Un inning después, venía Evan Gaddis. Le siguió con otro gran batazo, este de 430 pies. Y Houston superó a los mellizos con marcador de 9-1. Los Medias Rojas, por su parte, siguen a toda máquina hacia la postemporada. El veterano Brandon Phillips viró la torta en el 9º capítulo con jonrón que definió el resultado. Boston exhiben el mejor promedio de victorias en todas las mayores con 688, marcador final de 9-8. Mientras a Yankees y Atléticos volvieron a chocar en Oakland, un adelanto de la batalla de los comodines de la Americana. Anoche le fue fatal al dominicano Luis Severino. Le hicieron 5 limpias en 2 2/3. Ya para el tercer acto, Steven Piscotty aumentaba la ventaja con sencillo al medio del campo. Pizarra final de 8-2. Ganaron los Atléticos. Y los Indios contaron con una sólida apertura de su estrella Corey Kluber. Ponchó a 10 reales en 6 2/3. Solo le marcaron una carrera. Para el 8º capítulo, Jason Kipnis dibujaba el marcador final con elevado de sacrificio. Ganaron los Indios 3-1. Y los Dodgers siguen resbalando, pues a pesar de ser el equipo con el mejor diferencial de carreras en la Nacional, suman 129 a favor. Pero jugadas como esta siguen saliendo mal al equipo de Los Ángeles. Grandal no pudo retener la bola en el plato. Un inning más tarde, el dominicano Amed Rosario conectaba fly al right field. Cuy estaba de descanso. Alex Verdugo no pudo hacer la jugada. Otra más hacia el plato, los Mets ganaron 7-3. Y los Rockies, por su parte, sí sacaron adelante su resultado. Vencieron a los Gigantes. Ahora tienen juego y medio sobre los Dodgers. En el primer inning, Trevor Story pegaba a jonrón solitario. Tan fuerte el swing que, vean, perdió el equilibrio. Sería solo el inicio, porque en el 4º inning hizo un swing aún más grande. Un batazo tremendo de Story. Llevó la pelota a nada menos que 505 pies. Es el más largo en la historia de los Rockies. Y también el más grande desde que se comenzaron a medir los jonrones en el 2015 con el método StatCast. Pero no quedó ahí en la 6ª entrada. Volvió a botar la pelota del parque. Se fue de 4-3 con 3 remolques. Ahora suma 31 bambinazos. Y los Rockies vencieron por 5-3. Por último, veamos esta jugada del cubano Guillermo Heredia. Squeeze play suicida. Técnicamente hablando, fue perfecta. El toque hacia primera, el corredor de tercera coordinado en la jugada. Pero al mirar el marcador, los marineros de Home Club ganando por 2 carreras en el 7º inning. La verdad, no me explico qué necesidad había de hacer algo así. Al final, Seattle venció por 5-2.
Muy bien. Gracias, Bobby.
Y aún más al equipo de Baltimore. Así que...
Ay, gracias, Bobby. No hay tiempo para hablar con Bobby. Qué lástima. Pero bueno, ahora queremos nuevamente, por supuesto, agradecerles a todos ustedes por acompañarnos.
A todos, de verdad. Gracias.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Gracias por continuar con nosotros. La devaluación del peso viene a complicar la economía de los argentinos en un momento en que las críticas más duras se dirigen al presidente del país, Mauricio Macri.
Argentina renegocia con el Fondo Monetario Internacional para que le adelante parte del crédito de 50.000 millones de dólares, unos 43.000 millones de euros que acordaron en junio. El ministro de Economía prefiere la discreción.
No voy a dar detalles, básicamente estamos trabajando en cómo asegurarnos de que el programa sea suficiente.
Ha aclarado que no han llamado a otras puertas.
No hemos hablado de un préstamo con el Tesoro de los Estados Unidos.
Reconoce las dificultades económicas en su país, pero confía en una recuperación.
Va a ser lenta, pero estamos seguros de que vamos a revertir esta situación.
Situación que sufren a diario los argentinos.
Hay luz, hay gas, hay teléfono, hay impuestos. Hay de todo, menos bienestar, desgraciadamente.
El peso se cambia muy cerca de los 40 dólares. La moneda argentina se ha devaluado un 50% en lo que va de año.
Antes era un kilo tomate, un kilo todo. Ahora un cuarto y o menos. No te alcanza, eso es lo que pasa, no te alcanza.
Mientras, el presidente Mauricio Macri ha sido imputado junto a varios de sus ministros por no haber informado al Parlamento de este acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional. Estabilizar la
macroeconomía. A dos días de una cumbre decisiva en Irán, las advertencias se multiplican ante la posibilidad de una masacre en la localidad de Idlib si el régimen sirio lanza una ofensiva contra este último bastión rebelde. La agencia francesa de noticias informa.
Las advertencias se multiplican y el temor crece ante la posibilidad de que el régimen sirio lance una ofensiva para reconquistar Idlib, al noroeste del país. Desde hace varias semanas, el gobierno de Bashar al-Assad ha concentrado tropas en las afueras de esa provincia, controlada por los yihadistas de Hayat Tahrir al-Sham, la exrama siria de Al-Qaeda. Probablemente el destino de Idlib se resuelva el viernes en Teherán, durante una reunión de los presidentes de Irán, Rusia y Turquía, este último aliado de los rebeldes y que teme que una ofensiva provoque una afluencia masiva de refugiados en su frontera. Por su parte, Estados Unidos pidió una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para ese mismo día, y el presidente Donald Trump lanzó advertencias el miércoles. Si hay una matanza, el mundo estará muy, muy molesto, y Estados Unidos estará muy, muy molesto. Lo estoy observando de cerca. En Idlib viven casi 3 millones de personas, la mitad de ellos desplazados por la guerra, según la ONU. El conflicto sirio ha dejado desde 2011 más de 350.000 muertos y millones de desplazados y refugiados.
Bueno, hacemos una nueva pausa, pero antes seguimos saludando a las personas en Facebook. Tengo que leer este mensaje de Eliezer. Dice, gracias por la invitación, que le hemos dicho que venga por aquí porque siempre está conectado con nosotros. Dice que vive lejos de Miami, pero que tiene que hacer tiempo para venir a conocernos y para nosotros será un gran honor y un gusto, Eliezer, si puedes venir por aquí. Seguro que sí. A ver, también está Chichi Mestril, está Edmarkly Lima, Yamilet Valle, está Víctor Pérez desde Eslovaquia. Mira, fíjate. Yamilet está en Trinidad y Tobago, o sea, en todas partes del mundo. Qué maravilla, bueno. De verdad, tener contacto con todos ustedes cubanos alrededor del mundo y, por supuesto, nuestros queridos cubanos en Cuba, que sabemos que también...
Que todo esto lo hacemos para ustedes, así que síganos mirando y sigan escribiendo, que aquí vamos a decir su nombre. Gracias.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis. Sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Las necesidades y las carencias, por supuesto, que agudizan el ingenio. El siguiente ejemplo es cómo se solucionan muchos problemas cotidianos, por supuesto, en Cuba.
¿Qué harían ustedes con este preservativo? Pues en Cuba le han encontrado al condón otros muchos usos, aparte del que se le da durante el acto sexual. No, nos está llevando las manos a la cabeza. En esta peluquería cubana los emplean como coletas para el pelo. Este hombre también ha sabido sacarle el máximo rendimiento a la goma. Las coloca en la boca de sus botellas de vino y espera hasta este momento.
Yo lo utilizo en la fermentación de los vinos, que realmente me eleva el grado de alcohol natural y me ha dado muy buen resultado el preservativo.
¿Y qué hacer si pinchamos la rueda de nuestro coche? Pues sí, con un condón pondremos solución al problema. Incluso en la pesca se emplean ya los preservativos para evitar que se hunda el anzuelo, pero principalmente para localizar este mucho más fácil. En Cuba, con los condones, vuelan las ideas.
Bueno, en el reportaje de hoy sobre la historia de Ray Kroc, el fundador de McDonald's, se resumirá el porqué de la separación de los hermanos McDonald's y conoceremos la historia de un reconocido cubano, Horacio García. Con el reportaje, Salvador Blanco.
Buscábamos algo diferente y mi brillante hermanito tuvo una de sus grandes ideas.
Pedidos listos en 30 segundos, no en 30 minutos.
Único, original, no hay nada igual.
¿Es revolucionario?
Exactamente, revolucionario.
En esta segunda parte hablaremos de Horacio García, el primer cubano propietario de McDonald's en Miami, y de Ray Kroc, un simple vendedor que a los 54 años creó y desarrolló la gran cadena de McDonald's. Todo iba muy bien, pero hubo un momento de crisis económica para Ray Kroc. Sus socios, los hermanos McDonald's, negaron rotundamente su petición o ayuda.
Quiero renegociar mi pésimo contrato.
No puedo.
¿O no quieres,
Ray?
¿Qué?
No.
Y por fin, vino la separación, que unos consideraron una estafa y otros un cierre justo.
Las hamburguesas no son el negocio, son los bienes inmuebles.
Kroc desarrolló una idea que creó miles de millonarios y sirvió como fuente de trabajo a millones de familias. Uno de estos ejemplos es el ya retirado Horacio García.
Yo estoy yendo mucho más a comer a McDonald's después que me retiré que cuando iba antes.
Horacio comenzó como negociante en una pequeña bodega con productos latinos y se presentó entre muchos buscando lograr esa famosa franquicia y lo conquistó. Luchó y se superó en los centros de entrenamientos que ofrecía y ofrece la compañía McDonald's a sus futuros asociados. Llegó a tener 16 McDonald's. La prosperidad no le borró la memoria. Horacio García le ha dedicado su vida a la libertad de Cuba y fue fundador del Carnaval de Miami, el carnaval más famoso de los Estados Unidos. Entre sus funciones como patriota, junto a la Fundación Cubano-Americana, trajo cientos de cubanos que vivían en terceros países. Desde Miami, Salvador Blanco, Televisión Martí.
Hoy en su segmento de entretenimiento, nuestra Roxana Romero tiene los últimos detalles del evento del año de la alta costura en Estados Unidos, la Semana de Moda en Nueva York.
Y presenciaremos las nuevas colecciones, por supuesto, de Tom Ford, que están hechas para personas discapacitadas. Así que veremos el reportaje a continuación.
El diseñador estadounidense Tom Ford abrió la pasarela de la Semana de la Moda de Nueva York con estilos clásicos modernizados. Como parte de su colección Primavera-Verano, el famosísimo artista presentó una serie de piezas dominadas por un regreso a los clásicos, con elegantes y femeninos cortes combinados con encajes, pieles, flecos y plumas. Este año el modista optó por faldas de tubo y ajustados vestidos con corte por debajo de la rodilla, rematados con frecuencia por delicados encajes en negro, blanco, beige y gris, y complementados por sencillos zapatos de punta. Famosas modelos como Gigi Hadid y Kaia Gerber, hija de Cindy Crawford, fueron protagonistas en la pasarela. Pero la alta costura no es la única que figuró en este cotizado evento, al que miles de personas acuden cada año. 30 modelos discapacitados también dominaron la pasarela. Los participantes que forman parte de Runway of Dreams, Pasarela de Sueños, vistieron ropa diseñadas por Tommy Hilfiger, Nike y Target. Dicha organización fue fundada en 2014 y tiene como meta trabajar junto a la industria de la moda con el fin de incluir prendas en sus colecciones destinadas a las personas discapacitadas. Se esperan al menos 100 presentaciones durante la Semana de la Moda de Nueva York, que arranca oficialmente esta noche y durará hasta el día 12 de septiembre. Roxana Romero, Televisión Martí.
Bienvenidos una vez más a los deportes. El Abierto de Estados Unidos de tenis, uno de los cuatro Grand Slams de la temporada, se está acercando a su final con algunas de sus estrellas ya eliminadas. Quien sí dio otro paso adelante fue el serbio Novak Djokovic. Este miércoles venció al australiano John Millman. Djokovic debió emplear todo su arsenal para finalmente ganar este partido con parciales de 6-3, 6-4 y 6-4, un resultado que le pone en semifinales de ese certamen. Bueno, y la salida del técnico José Pekerman como DT de la selección de Colombia tomó por sorpresa a muchos del mundo del fútbol. Los cafeteros llegaron a octavos de final en el Mundial de Rusia 2018. El estelar Radamel Falcao expresó su gratitud por el trabajo de Pekerman.
El cariño y lo que significa vestir la camiseta de la selección, esto lo dignificó muchísimo, lo recalcó en nosotros. Creo que nos hizo crecer, nos hizo creer de que podíamos pelear de igual a igual.
Bueno, me estabas comentando acerca de la duración de los partidos de tenis. Ciertamente en estos Grand Slam, que para entre los hombres hay que ganar muchos más sets, esto puede durar 3 y 4 horas también. Ese es tremendo.
Tremenda resistencia.
Y en Nueva York ahora hace mucho calor. Sí. Así que hay una serie de combinaciones que lo hacen realmente difícil.
¿Y cuánto es el tiempo de descanso entre set y set?
Bueno, ahora lo han aumentado, así que tienen un poco más que antes. justamente por el calor. Era mucho más difícil, pero de todas formas es tremendamente, es una hazaña dura.
Qué
sí, sí que lo es.
Mejor jugar dobles. Gracias, Bobby.
Mejor jugar dominó.
Bueno.
Bueno, señores, hacemos una última pausa y en breves momentos regresamos con más.
Con este noticiero de Televisión Martín.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Y para finalizar esta edición del noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. Como un ataque, así quedó descrito lo que sucedió en la embajada estadounidense en La Habana. Funcionarios involucrados en la investigación que afectó la salud de diplomáticos estadounidenses en la capital cubana lo establecieron al mediodía de hoy en una audiencia ante el Subcomité para Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes. Dos meses después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmara el caso número 26 de un empleado de su embajada en Cuba afectado por unos misteriosos ataques sónicos, varios miembros de la Cámara de Representantes realizaron una audiencia bajo el liderazgo de Paul Cook, republicano por California. El representante Cook hizo un balance de lo ocurrido en La Habana aún en tiempos de la presidencia de Barack Obama, cuando los diplomáticos comenzaron a sufrir afecciones de salud. Se dio por sentado de que el número de diplomáticos afectados es de 26 y que todos fueron removidos y remitidos a entidades médicas. También se recordó que familiares de los pocos funcionarios que quedan en La Habana fueron retirados por motivos de seguridad. El representante demócrata por el estado de Nueva Jersey, el cubano-americano Albio Cires, recordó la naturaleza del régimen castrista al decir que la transición de poder en La Habana fue nominal y que el gobierno sigue violando los derechos humanos de todos los cubanos. Entre tanto, el coordinador del Departamento de Estado que dirige la tarea sobre ese incidente, Peter Burry, reconoció que aún se desconoce el mecanismo que provocó esas afecciones de la salud a los diplomáticos. Por su parte, el representante por la Florida, Ted Yoho, dijo que no se ha resuelto aún el tema de reclamación de propiedades en Cuba, que el pueblo no está mejor que hace 30 años atrás, y también destacó la labor de Radio y Televisión Martí como herramienta para mandar los mensajes de libertad a la isla. Minutos antes de concluir la audiencia, el segundo secretario del Departamento de Estado, Kenneth Merchan, preguntó a cada uno de los panelistas si creían que lo que sucedió en Cuba fue un incidente o un ataque. Todos coincidieron que se trató de un ataque a los diplomáticos estadounidenses.
Integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, denunciaron la campaña represiva del régimen castrista contra sus integrantes. Este miércoles les impidieron participar desde la isla vía Internet en la conferencia de prensa de Cuba Decide. Grisel González tiene los detalles.
Mi nombre es Jorge Cervantes García.
Jorge Cervantes, coordinador de UNPACU, se dirigía hacia el punto Wi-Fi en la antigua estación de trenes en Santiago de Cuba cuando fue interceptado por tres policías motoristas, denuncia el activista de derechos humanos.
Me condujeron hacia la unidad de la policía conocido como el Palacete. Allí en el Palacete procedieron a con un oficial que ellos trajeron a tal fin de hacer un levantamiento de lo que traía en la mochila y me dijeron que la laptop que venía dentro de la mochila iba a quedar en decomiso conjuntamente con la mochila. También quedaban en decomiso documentos relacionados con La campaña Cuba decide.
El líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, y Carlos Amel Oliva participarían en la conferencia de prensa de Cuba decide para llamar a la desobediencia civil en Cuba en contra de la reforma constitucional.
E inmediatamente la policía política desplegó un fuerte operativo para impedir nuestra participación en la conferencia de prensa que se efectuaría en Miami, conferencia de prensa de los promotores de Cuba decide en el exterior, con la participación también de promotores de Cuba decide en el interior de Cuba, para llamar al pueblo cubano a la desobediencia civil ante el proyecto de nueva constitución de la tiranía.
Cervantes dice que sus agresores estaban muy interesados en el documento de Cuba decide.
Estaba presente el que se identificó como segundo en el enfrentamiento, dijo llamarse Ronald, al tomar un documento en la mano de Cuba decide y del llamado que hay a la desobediencia civil, expresó eufórico que ellos necesitaban ese documento porque eso les justificaba para atacar, que ellos estaban buscando pretextos como eso para poder atacar a la oposición, venir y asaltar y cercar, y que a partir de ese momento, a partir de ahora, antes de yo salir, que no iban a permitir en ningún lugar ningún tipo de concentración, ni de dos ni de tres personas, que ya con ese documento era todo, que nosotros queríamos hacer en Cuba, lo que estaba aconteciendo en Nicaragua, en Venezuela, todas esas cosas, y que ellos no iban a permitir eso.
Los activistas pacíficos de derechos humanos dicen que la policía política mantuvo un operativo en los alrededores de la sede de UNPACU en Santiago de Cuba.
Y hay varias amenazas, además de detenerle violentamente y robarle la laptop y los documentos que llevaba en la mochila, le hicieron varias amenazas porque ya el régimen está bien asustado y cuando se asusta el régimen se pone muy violento, aumenta muchísimo la represión contra quienes en verdad le preocupamos. Están ya haciendo amenazas de ni siquiera permitirle alimentarse acá en la sede de UNPACU a los miembros de nuestra organización.
¡Viva la Unión Patriótica de Cuba!
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Dos ciudadanos cubanos que intentaron cruzar ilegalmente el estrecho de Bering para llegar a territorio estadounidense a través de Alaska fueron condenados en Rusia a un año de pena suspendida, según informaron fuentes judiciales de ese país. En el año 2016, los cubanos ofrecieron a un residente de la zona 1,000 euros y $800 para que les llevara en su lancha al islote Diomede Menor, que forma parte del estado de Alaska. El ruso informó a las autoridades y participó luego en la operación, aceptando de los cubanos la mitad de la suma acordada. Después salió con ellos al mar de Bering en dirección a territorio americano. Tras haber navegado unos 500 metros, el hombre cambió la dirección del barco y llegó a un puerto donde los cubanos les estaban esperando efectivos de la seguridad rusa. Y las familias de tres de los 112 pasajeros que perdieron la vida en el accidente aéreo de mayo pasado en Cuba presentaron las primeras demandas tras el trágico suceso, según informó el periódico de Miami Herald. Los demandantes son Juana Cutiño Alfaro, residente en Cuba y que perdió a dos hijos adultos, y Elba Buitrago Cabrera, residente en Estados Unidos y cuyo hermano Jorge Luis Buitrago Cabrera también falleció en el desastre. Las demandas alegan que los pilotos perdieron el control del avión que se dirigía de La Habana hacia Holguín y que la aeronave se detuvo en el aire, se volteó cabeza abajo y se estrelló. El avión, un 737-200, pertenecía a Global Air, una empresa mexicana que lo arrendó a Cubana de Aviación.
Más de 400 jóvenes cubanos participarán en la Jornada Mundial de la Juventud denominada Panamá 2019, donde podrán reunirse con el Papa Francisco.
Llevo como expectativas poder encontrarme con millones de jóvenes cristianos que, como yo, creen en Cristo resucitado y que tienen la alegría de compartir su fe, y junto al Papa, alegrarnos por eso y confirmar nuestra fe también con el sucesor de Pedro.
La Jornada Mundial de la Juventud se realizará del 22 al 27 de enero de 2019 en Panamá, a donde viajará el Papa Francisco.
Buen peregrinaje hacia la Jornada Mundial de la Juventud de 2019. Que Dios los bendiga.
Casi nunca se imagina que va a tener esta oportunidad hasta que llegue el momento y te lo dicen. Para mí fue impactante porque el hecho de reunirnos con el Papa y con muchos jóvenes que comparten tu fe es muy importante. Es muy importante porque te fortalece, te ayuda en el camino, te ayuda a crecer como persona y te ayuda a ver otra realidad, otra realidad de iglesia universal.
Se trata de la primera vez que 400 jóvenes cubanos tienen la oportunidad de hacer una gran movilización para hacer realidad el peregrinaje.
Y expectativas tengo 1,000,000. Primero, conocer Panamá, que un joven cubano pueda viajar a otro país, conocer otra ciudad, otro mundo, otras personas. Poder participar de este evento y ver al Papa de cerca, tenerlo cerca.
Pero deseo que la Jornada Mundial de Panamá 2019 sea un momento de unión de los jóvenes cubanos.
Los peregrinos cubanos iniciaron su preparación para este evento mundial desde octubre y noviembre del año pasado, con la llegada de la Cruz Peregrina y el ícono de la Virgen María, símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud.
Y es un súper regalo de Dios para Cuba, un súper regalo de Jesús también para nosotros jóvenes cubanos, que muchas veces no tenemos la oportunidad, la economía de ir a una jornada tan importante como es la Jornada Mundial de la Juventud. Por eso pues quisiera dar gracias por invitarnos y dar gracias también a la Iglesia y a los obispos de Cuba y del mundo, de que piensen en nosotros y que también ofrezcan tiempo, energía por los jóvenes cubanos, que creo que Jesús también nos está pidiendo que hagamos cosas por Cuba y por el mundo.
Y en julio pasado, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Greg Burke, confirmó que el Papa Francisco acogía con beneplácito la invitación del gobierno panameño y de los obispos para visitar Panamá del 23 al 27 de enero de 2019.
Y a pesar del escaso acceso a Internet en Cuba, los teléfonos fijos están resucitando. Y es que cuando parecía que el móvil había conquistado todo el mercado de la comunicación, las líneas fijas están recuperando vigencia y conseguirlas ya no es un asunto de méritos y medallas, sino de dinero. Yoandy Castañeda informa.
En Cuba, el mercado informal de líneas fijas ha seguido creciendo en ofertas y los precios se han estabilizado alrededor de los 500 CUC, aunque se han llegado a vender en 750, unos 25 meses del salario promedio en la isla. Muchos sederistas destacados y militantes de la UJC y el Partido Comunista se han lucrado con los teléfonos otorgados a manera de medalla por la dictadura castrista, mientras que aquellos que se oponían al régimen eran amenazados con despojarlos de su servicio.
Yo soy opositor, y mi esposa también, y mi esposa es dama de blanco, y que ellos dicen que nosotros no podemos hablar. Y intimidaron a mi mamá de que si seguía hablando por teléfono, le iban a quitar el teléfono, porque ese teléfono se lo habían dado a él por el partido.
La telefonía fija en Cuba apenas se ha desarrollado en los últimos años en comparación con el empuje que ha ganado la red celular. Por mucho tiempo no se asignaron nuevas líneas. En el 2012, el dictador Raúl Castro aprobó modificaciones para el cambio de titularidad del servicio telefónico. Hasta ese entonces, el traspaso solo era permitido para casos de divorcio, fallecimiento, salida definitiva del país o entre permutas. Con la liberación, los clientes pudieron pasar el contrato a cualquier persona y se disparó un frenético mercado de líneas fijas.
Vivo solo y el teléfono es, como decir, una compañía. Si me pasara algo o cualquier cosa, tengo acceso a un vecino.
Los sitios digitales declasificados rebosan hoy de esas propuestas y algunos apelan al trueque para cambiar la línea telefónica por una laptop o la línea telefónica por un visado. Y es que para instalar el servicio de Nauta Hogar es indispensable que la persona tenga contratado un teléfono fijo, pues Cuba implementa la casi obsoleta conexión vía ADSL. Mientras, en el mundo, poco a poco la fibra óptica está llegando a todos los hogares, al menos en las grandes poblaciones, y tanto las operadoras como los servidores de contenido están interesados en que los usuarios dispongan de conexiones rápidas para ofrecerles la televisión vía streaming a resolución 4 y 8K, música y cine, juegos online y otras aplicaciones que exigen una elevada velocidad de conexión. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Bueno, lamentablemente ya tenemos que irnos, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias. Terminamos, pero solo por hoy. Mañana volvemos con más noticias y estamos siempre en nuestra página web martinoticias.com.
Por supuesto, muchas felicidades y saludos a todas esas personas que nos vieron y que nos vieron por Facebook y
seguro
que felicitamos y los que no felicitamos. Así que a todos.
Señores, solo leo yo los mensajes de Facebook, aclaro, porque Jacomino no tiene teléfono ni espejuelos.
No digo nada.
Hasta mañana. Chao.